Bueno, 8:30 pasadas ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un gusto recibir a Álvaro Forteza, integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Él es doctor en Economía, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Integra este grupo particular que ya sabíamos que venía. Apenas ingresó la noticia, tuvimos acá al doctor Saldain hablando en una larga entrevista aquí en Punto de Encuentro sobre las perspectivas que con las que él arrancaba aquel proceso. Era un proceso de arranque, todavía estaba toda la hoja en blanco, ya hay algunos garabatos en la hoja, y de eso justamente queríamos hablar con Forteza. Buen día, Forteza, ¿cómo le va?
Buen día. Gracias por la invitación.
No,
gracias,
por favor, gracias a usted porque es necesario, es al revés de la canción de Sumo, es necesario hablar de ciertas cosas. Y la primera pregunta que le haría, Forteza, porque es de orden un poco, ya que se han escrito algunas cosas en aquella página en blanco que tenía Saldain con una especie de primera idea, ya hay reuniones, ya ha habido algunos comentarios hacia afuera. Si usted tuviera que tomarle la temperatura a este grupo que proyecta la reforma de la seguridad social en Uruguay, ¿diría que tiene fiebre?
Bueno, no sé qué quiere decir que tiene fiebre. ¿Está pensando en una enfermedad?
Estoy pensando en alguna lucha interna, interior del cuerpo que se defiende. Sí,
no,
quizá.
No. A ver, yo diría, en primer lugar, es un grupo obviamente diverso, con diversas visiones. Así fue conformado, esa era la idea, ¿no?
Sí.
Entonces no debería sorprender que se expresen distintos puntos de vista. Además, se ha podido trabajar muy bien. El ambiente de trabajo es muy bueno. Han contribuido todas las partes con sus visiones. Eso no quiere decir que haya acuerdos, unanimidades, ni mucho menos, pero bueno, así son las cosas, se puede trabajar perfectamente, y yo creo que hay, siguen intactas las oportunidades, las expectativas que tenemos de llegar a acuerdos en algunos puntos, ¿no? Seguramente no en todo, es evidente que hay distintas visiones, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en las cuales sí puede haber acuerdos.
Sí, parece ser que
y
todos,
más allá de los acuerdos, en términos de soluciones concretas, aportes para mejorar las soluciones, aun cuando se resuelvan por mayoría, siempre son bienvenidos, ¿no?
El otro día hablábamos con Murro y bueno, él nos transmitía un poco también que había algunas diferencias filosóficas en cuanto al abordaje de este diagnóstico que ustedes hicieron. ¿En qué se manifiestan más esas diferencias filosóficas?
Bueno, capaz que no es una pregunta más para Murro que para mí, ¿no?
Si él dice ¿usted que se esperaba una entrevista más simple, Forteza?
No, él hablaba un poco de, claro, de más allá del diagnóstico con respecto a los números y a cómo sostener la seguridad social de nuestro país, también esa visión filosófica de proteger al más débil a costa de repente de que los números nos cierren.
Bueno, no, si es por eso no veo ninguna diferencia. Uno podrá decir, pero todos estamos tratando de mejorar un sistema de protección social. Por lo tanto, claramente es para proteger al más débil. Eso es por definición. O sea, no creo que ahí haya diferencias. Lo que sí hay es probablemente distintas visiones en el cómo lograrlo. Pero no en el objetivo.
Sí, y ahí está un poco la diferencia filosófica. Creo que se representa hoy un poco, si lo trasladamos a otro lugar para que el oyente entienda un poco más, quizá la diferencia filosófica que tenemos hoy en medio de la pandemia es cuánto debe el Estado, cuánto deben los privados, cuánto deben los sistemas aportar a la protección del más débil.
Sí, tiene que ver con el cómo, ¿no? Cómo claro. Se arma todo el paquete.
El paquete, sí.
Yo qué sé, llamarle diferencia filosófica, bueno.
Es un poco demasiado, dice usted.
Supongo que sí, pero en todo caso, en fin, es una discusión que más vale, insisto, plantear concretamente la pregunta a quien formula la diferencia filosófica, yo qué sé. De hecho, lo que se ha hecho hasta el momento es un diagnóstico. Diagnóstico es decir, bueno, ¿dónde estamos parados esencialmente, no?
Según este diagnóstico, algo que por lo menos a mí en lo personal me sorprendió y creo que a muchos uruguayos también, es que uno siempre piensa que de lo aportado va a recibir mucho menos de jubilación como están planteadas las cosas, y sin embargo un experimento que se hizo logró demostrar que en algunos casos se percibiría más de lo aportado en la jubilación, ¿no? Que en función de una trayectoria laboral promedio se percibiría más de jubilación. ¿Esto es así en el diagnóstico de ustedes?
Sí, eso es un hecho muy claro, ¿no? Hay más de un estudio, alguno hecho por la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, de la CES, y alguno reciente hecho por CIMBE, y después hay estudios anteriores, ¿no? Que hemos hecho diversas personas. Y todos son muy consistentes en eso, ¿no? Los aportes que hacemos a la seguridad social a través de las contribuciones personales y patronales dan para financiar un cierto porcentaje de la jubilación que hoy en día se está pagando. En promedio, según algunas estimaciones recientes, en el caso del BPS, se estaría pagando algo así como la mitad. El resto está desfinanciado. Si uno considera como única fuente de financiamiento los aportes. En los hechos lo que pasa es que hay una parte fundamental del financiamiento que lo aporta el gobierno, ¿sí? El Tesoro, a partir de ingresos de otras fuentes, impositivos, ¿no? De hecho, eso es consistente con los números macroeconómicos que se ven del BPS, donde más de la mitad de los ingresos que destina el BPS al gasto en invalidez, vejez y sobrevivencia, o sea, todo lo que es jubilaciones en sentido amplio, más de la mitad de eso proviene de impuestos.
¿Cómo es eso respecto de en sistemas comparados? Si lo comparamos un poco, ¿cómo está el Uruguay en ese aspecto, en el porcentaje que destina de impuestos, de rentas generales, de que el Estado debe poner arriba del Banco de Previsión Social para que el sistema no se quiebre?
Bueno, es alto, ¿no? Claramente es alto. Es una organización posible, digamos, ¿no? Es un sistema híbrido que mezcla lo que se conoce como sistemas contributivos, ¿no? El pilar, los pilares, porque son varias cosas, contributivos, o sea, el financiamiento basado en aportes o en contribuciones especiales de seguridad social, y otra pata, que en Uruguay es muy grande, que viene de impuestos generales. Sí, es evidentemente grande.
Bien. Es una de las situaciones complejas que tiene la economía de nuestro país, evidentemente, y que
bueno, depende, digamos, lo fundamental es que el gasto que se realiza en esta área específica sea compatible con otras necesidades que el país tiene y compatible con las posibilidades, ¿no?, de generar ingresos. La cuestión de cuánto se financia con aportes especiales de seguridad social y cuánto con IVA afectado y ese otro tipo de cosas, es una decisión también política que se puede tomar una u otra. Hay que tener cuidado con que al final las cosas cierren, ¿no? Pero sí, es una situación que tenemos desde hace muchos años. El punto con el cual ustedes empezaron esta pregunta es llamativo, sí, y vale la pena tomarlo en cuenta en el sentido que la gente suele tener una impresión distinta, ¿no? Suele tener la impresión de que se le devuelven jubilaciones menos de lo que aportó.
Sí.
Eso nosotros mismos encargamos una encuesta, y bueno, da un porcentaje altísimo de la gente que piensa que esa es la situación, y no es la realidad.
La realidad es que se percibe más de lo que se aporta. Después de este diagnóstico que ustedes han hecho, realmente hay cosas que tienen como conclusiones ya tomadas, como que, por ejemplo, la edad de jubilación no va a poder seguir siendo, porque no hay sistema que lo tolere, la que figura actualmente. ¿O qué es lo que usted podría destacar después de todo este estudio y este proyecto diagnóstico que ha hecho la comisión, que son las cuestiones más destacables?
Bueno, a ver, el diagnóstico no se pronuncia porque es un diagnóstico, no se pronuncia todavía sobre soluciones y en particular no se pronuncia sobre parámetros específicos, que además tomados sueltos creo que no es del todo útil, puede ser un poco riesgoso.
Claro, son cosas que se van a discutir, pero quizá en el propio diagnóstico ya salten a la vista cuestiones que sí va a haber que solucionar.
La idea no es eludir la pregunta, pero sí aclarar el contexto, ¿no? Es decir, bien, el diagnóstico no dice la edad mínima de jubilación debería ser 62, 63 o 65, no dice nada de eso. Este es un tema que sí es ineludible, que vamos a tener que tomar en esta etapa que se está iniciando, ¿sí? El diagnóstico lo que sí muestra es indicios de que algo hay que hacer al respecto, que tienen que ver con, por un lado, tendencias demográficas. Por suerte, la longevidad está aumentando muy fuertemente. Algo así como un año cada 10, si uno lo toma a los 60. Esto es, si uno dice, bueno, una persona que tiene 60 años, ¿cuánto en promedio se espera que viva? Bueno, esa cifra está aumentando un año cada 10 años. ¿Sí? Es una tasa de crecimiento
grande,
muy fuerte.
Sí.
Si consideráramos la misma cuenta hecha al nacer, sería 2 años cada 10. O sea, está aumentando muchísimo. A su vez, las edades de retiro en Uruguay hace mucho que prácticamente no se modifican. Se modificaron en el 95 gradualmente, para el caso de mujeres, no para el caso de hombres, que se llevó la de mujeres a 60, pero más allá de eso estamos en estos valores desde hace décadas, ¿no? Y bueno, y tenemos un país que por suerte la longevidad es alta, ¿sí?, comparable a la de países desarrollados, con lo cual la cantidad de años que se espera vivir por encima de, por ejemplo, los 60, por poner la edad mínima de jubilación actual en los regímenes generales, es muy elevada, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar si eso es viable y si es lo lógico pensar que la gente se siga jubilando a esa edad.
Sí, por otro lado está la otra.
Esa es la mínima, ¿no?
Sí.
Después hay gente, muchísima gente, que decide retirarse a edades mayores. Eso es.
Que prefiere seguir trabajando, sí.
Claro, claro.
Por otro lado tenemos la otra cara de esta luna, que es un poco demográficamente hablando nuestra crisis de natalidad.
Sí, el hecho de que cada vez nacen menos y está cayendo, la tasa de fecundidad está cayendo muy fuertemente, va a llevar a que cada vez haya menos activos para financiar a cada pasivo, ¿no? Eso es, claro, va a ser una exigencia importante, ¿no? Un desafío importante desde el punto de vista del financiamiento, sin duda. En los sistemas de reparto, ¿no? No en los sistemas de ahorro individual.
Claro.
Ustedes ahora tienen un plazo para sí presentar recomendaciones más allá de este primer diagnóstico que han realizado.
Sí, son 3 meses.
Dentro de Sí, esas recomendaciones se van a ir discutiendo en estos 3 meses. Hay algunas que ya están a la vista. Bueno, el Frente Amplio no.
No, se van a ir discutiendo, obviamente, sí, dentro de la comisión. Se está empezando a trabajar en esta dirección. Todavía no hay recomendaciones hechas, ¿no?
Claro.
Yo entiendo que los distintos grupos están pensando cuáles van a ser sus propuestas, es lógico, ¿no?
Sí, discusión interna.
Y habrá que intercambiar ideas.
Sí, ustedes, que no lo dijimos, vale la pena recordarlo, usted está allí en la comisión en representación del Partido Independiente.
Sí.
La pregunta va obviamente a los plazos, siguiendo lo que le preguntaba Cecilia. ¿Qué plazos vienen ahora? ¿Ustedes entienden que los plazos que les corren o los plazos que se han fijado alcanzan?
Bueno, nunca alcanzan, pero yo además vengo de la academia, como dijeron al principio, y nosotros siempre queremos más plazos para hacer los estudios.
Claro. Pero, una semanita más para la tesis.
Deme unos días.
Claro. Esto de los vencimientos es una cosa que uno no le gusta. Pero hay que ponerse también del otro lado, ¿no?
Sí.
Es decir, los tiempos políticos son otros. digamos, es conocido, es público y notorio, se los recuerdo simplemente, que el primer borrador de la LUC que se hizo público, o el primero, no sé si el primero, pero en fin, los primeros borradores que se hicieron públicos de la Ley de Urgente Consideración preveía plazos algo mayores a los que terminaron quedando. Sí. Así que es, no es, en fin, es algo opinable, si puede ser un poco más o un poco menos. Pero lo fundamental es tener en cuenta que hay ciertos tiempos políticos. Y claro, y además todavía con la pandemia esto se ha demorado. Fíjense que hace un par de años nomás, Astori, por ejemplo, decía que el momento de la reforma de la seguridad social era el 2020. Ya estamos llegando tarde. Sí. No estamos cumpliendo los deberes, según aquella prescripción. Obviamente, cuando él lo declaró, no había ocurrido la pandemia, ¿no? Todavía.
Sí. Sí, ese es otro forma de apremio, ¿no? Porque unas cosas son los tiempos políticos, otras cosas son los tiempos reales de lo que es un sistema que va hacia la quiebra, porque el sistema va hacia empezar a crujir.
El sistema enfrenta algunos desafíos, no es una quiebra inminente, ni mucho menos, pero sí, el gasto retomó un sendero ascendente a mediados, fin, 2008, 2009, 2010, por ahí, y fuertemente ascendente, lo cual implica que algo hay que hacer, y cuanto más tarde se haga, más difícil va a ser la reforma, ¿no? Entonces, no parece recomendable demorar las decisiones en esta materia, ¿no?
Ni hablar. Forteza, hay una parte del diagnóstico del informe que dice que Uruguay carece todavía de un programa universal e integral de protección social que se adecue en forma flexible a las condiciones cada vez más cambiantes de la sociedad y del mundo del trabajo. ¿Eso se puso de manifiesto en esta pandemia, que muchos sectores de la sociedad, sobre todo los que tenían trabajo informal y gente que no está dentro del sistema, ha quedado muy desprotegida?
Bueno, no estoy tan convencido de eso, en el sentido que, o por lo menos que tenga relación con el informe, en el sentido que el informe y lo que mandata la LUC a la comisión se circunscribe a lo previsional, es decir,
la gente
a todo
que ya
lo
está,
que es jubilaciones en sentido amplio. Lo que usted menciona tiene más que ver probablemente con prestaciones en actividad, en fin.
¿Y a qué se refiere entonces con esto de un programa universal e integral de protección social para los más vulnerables?
Sí, está referido siempre a tercera edad, ¿no? Uh-huh. Pero porque ese es el mandato. Obviamente que el desafío es mucho mayor en general, pero por algo hay que empezar, y se decidió empezar por la parte, por lo previsional, lo que se...
Sí, jubilaciones y pensiones.
¿Perdón?
Sí, quienes perciben jubilaciones y pensiones.
Sí. Bueno, en esa materia lo que es evidente es que Uruguay tiene varios programas, ¿sí? Que es con mucha independencia, no bien integrados, bien, no bien supervisados, sobre todo no hay una supervisión integral. Han ido gradualmente convergiendo, pero parcialmente, en cuanto a sus reglas, y entonces hay inequidades dentro del sistema, y hay algunas rigideces para pasarse de una cosa a otra, digamos, de un subsistema a otro. En fin, no hay una completa integración, ¿sí? Y pensamos que eso es importante, bueno, por un lado por equidad, equidad horizontal, digo, en el sentido de que distintas personas que tienen historias de aportes similares obtengan beneficios similares. Eso hoy no ocurre, porque los distintos programas ofrecen beneficios diferentes. Esa es una parte fundamental del intento de integrar, o de la necesidad de integrar. La otra cuestión que es importante es en términos de ofrecer un pilar de protección universal para los que están en peores condiciones. En esta materia hay que ver si se puede armar algo que sea transversal a los distintos programas, ¿sí? Para eso hay que ir hacia hacia una cierta integración. Esto no quiere decir que los programas dejen de existir con su identidad actual, ¿no? Que los prestadores actuales de servicios previsionales en particular dejen de existir, ni mucho menos, sino simplemente que las reglas y la coordinación entre ellos se intenta modificar y mejorar. Y en particular esto incluye una cuestión de regulación y supervisión integral del sistema que hoy en día no la tenemos, ¿no?
Portesa, en aquella primera entrevista con Saldaña, que fue amplísima, porque obviamente estábamos con la página en blanco, en alguna medida lo llevamos a que nos dijera cuál entendía él era la edad de los uruguayos que van a hacer el quiebre, que van a en alguna medida hacer el efecto bisagra de un sistema y el otro. Y hablamos de las personas que tuvieran entre 35 y 45 años hoy. ¿Eso en alguna medida es lo que ustedes están viendo de llegar a puntos de acuerdo que cristalicen en un proyecto que sea finalmente una reforma de la Seguridad Social?
Bueno, esta pregunta entiendo que refiere a la transición, ¿no?
Exacto. Es decir,
¿qué pasa cuando se hace una reforma con las personas que ya estuvieron trabajando y por lo tanto contribuyendo al sistema viejo, digamos, al
Exacto.
actual?
Las que van a tener que compartir los dos sistemas y posiblemente ahí haya un enganche complejo.
Sí, yo creo que no va a ser tan complejo, pero siempre implica un cierto desafío. Fue más complejo en el 95 de lo que creo que podría serlo ahora. Ajá. En función del tipo de reformas que creo que van a estar sobre la mesa. Pero hay una cuestión que es el orden en que se discuten estas cosas que lleva a que esa pregunta en particular todavía no tenga respuesta y esté
claro.
aún más verde que otras.
Claro.
En general lo que uno hace en estas cuestiones es, bueno, discutir cuál es el modelo que uno quiere, ¿sí? ¿Cómo se imagina al sistema funcionando
en 20 años,
en su
sí,
madurez?
Claro.
¿Sí? O sea, cuando llega la madurez, cuando todos los que están contribuyendo contribuyen al nuevo sistema, en fin, todas las generaciones que están recibiendo jubilaciones lo hacen del nuevo sistema, etcétera. Entonces uno diseña en esos términos. Si eso funciona, entonces la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo hacemos para pasar de lo que tenemos ahora a pasar a ese otro modelo que parece convencernos, ¿sí? Entonces, ese es el orden de discusión usual.
Claro. ¿Qué edad tiene usted?
Todavía no tenemos ese modelo de hacia qué tender, entonces la transición es muy relativa, ¿no? Lo que se pueda conversar en este momento. Está claro que uno tiene que tener algunas cosas en cuenta, porque hay ciertos modelos que pueden parecer muy bonitos a largo plazo, pero que implican transiciones imposibles, ¿no?
Claro.
Y eso no vale mucho la pena esforzarse demasiado en pensar cuál sería a largo plazo un modelo que implica una transición imposible, ¿no?
¿Qué edad tiene usted?
¿Perdón?
¿Qué edad tiene usted, Forteza?
64.
Ah, mire usted, tiene una voz más joven. Yo pensé que
iba a quedar en la transición.
O sea que usted está pronto, está en la boca del BPS, igual que yo.
Sí, bueno, obviamente a nosotros no nos toca ninguna reforma, seguramente.
No, zafamos olímpicamente, viejitos felices vamos a hacer.
Zafamos, lo dice como si lo que vamos a hacer fuera un desastre, pero bueno.
Ustedes
hicieron un diagnóstico, no puede.
No, yo creo que yo comparto lo que usted dijo hace un rato, es tremendamente necesario. El sistema no está quebrado, pero cruje. La pregunta que le quiero hacer ahora es si ustedes han hecho algún relevamiento de cuánto le importa a los uruguayos esta reforma. ¿Cuánto están sus prioridades? Si tenemos
bueno,
claro,
claro,
la población que camina por 18 tiene claro que esto hay que moverlo.
La verdad es que cuánto en sus prioridades al estilo de estas encuestas que no lo tengo claro. Ahí me agarraron. Yo me temo que eso va a ser bastante, digamos que esa prioridad va a aumentar en cuanto el tema se empiece a hablar, pero hoy en día lo dominante es la salud, ¿no?
Sí, claro.
Sí, la economía.
No está en boca de la gente como estuvo la reforma de las AFAPs, por ejemplo, en
claro.
su momento, pero quizá todavía no es tiempo y está solapado por la pandemia, ¿no?
Empleo
quizás el
pandemia.
Año que viene, si tenemos suerte y se logra controlar la pandemia, el tema, vuelve a estar en los primeros lugares. Yo hoy no creo que esté, pero confieso, es solo una sensación, no he visto encuestas que digan eso. Lo que sí hicimos, como les decía, es esa encuesta que encargamos con una serie de preguntas sobre, bueno, entre otras cosas, el tema este de...
De la percepción.
De la percepción sobre el monto de las jubilaciones, en relación a los aportes, etcétera.
Sí,
sí. Preguntas muy sensibles, sí.
Eso fue esclarecedor.
Bueno, también hay encuestas, obviamente, sobre el tema de edad mínima de retiro, ¿no? Esas se han hecho públicas, se han mencionado mucho.
Sí.
Y con respecto a las AFAPs, que ustedes también han dicho que la afiliación voluntaria merece una revisión, ¿tienen una idea de qué opinan los uruguayos al respecto o eso no se ha analizado?
¿Qué opinan los uruguayos al respecto? No.
De que no sea voluntaria la afiliación a las AFAPs.
Sí, bueno, le confieso que no tengo presente una encuesta que te pregunte específicamente eso. La verdad es que no.
Sí, dentro del diagnóstico ustedes aconsejan revisar esta afiliación voluntaria.
Bueno, es una posibilidad. No hay nada en el diagnóstico. En el diagnóstico definitivamente no. Ese tema no aparece. No corresponde, me parece, eso es parte de propuestas, ¿no? Obviamente que es una propuesta que alguien podría hacer. Todavía no está claro.
Bien.
Bueno, Álvaro Forteza hábilmente me engañó. Yo me dio una voz de 35, 40 años.
Debe ser lo único que tengo de 35, 40, pero bueno.
Bueno, y tiene la misma edad que yo. Integrante de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, doctor en Economía, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante de este grupo, Comisión de Expertos en Representación del Partido Independiente. Muchas gracias por esta mirada que todavía son, como yo dije al principio, los primeros garabatos en esta hoja en blanco que nos va a llevar, sin duda, a algo inevitable, que es un poco reformar el sistema de la previsión social y de la seguridad social en nuestro país. Muchísimas gracias. Seguramente estaremos en comunicación alguna que otra vez cuando el tema empiece a tomar calor, porque lo va a tomar seguramente cuando esto de la salud y la economía, sobre todo, den pasaje a otras reformas. Así que muchísimas gracias por este tiempo hoy, a cuenta de otros. Que tenga buen día,
Forteza. Bueno, gracias a ustedes. Buen día.
Buen día, Forteza. Gracias.
En 970 Universal.
Punto de encuentro.